Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Esperemos que también como nosotros, que hoy vamos a dar comienzo a nuestra emisión número 38 de Generación Abierta en Radio. Como sabes, un espacio destinado a la literatura, las artes y la educación. Hacemos este programa Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar desde Exteriores, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer llamando al 5031-9803 o al 5031-9804 y si no, por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, podés hacerlo vía mail o si no, al 15-314-75-517. Tengo aquí a mi lado a mis compañeros. ¿Qué tal Nora? ¿Qué tal Ricardo?
Buenos días.
Buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes. Todavía seguimos con los jueves.
Bueno, es un día precioso hoy, ¿no? Un día importante.
Es un día muy importante porque hoy es el día del periodista. Nosotros que no somos periodistas, pero que hace años trabajamos en cultura, en educación, y hoy tenemos la posibilidad de hacer este programa radial, felicitamos en su día a los periodistas. ¿Qué mejor forma de felicitar a los periodistas que leyendo unas breves líneas justamente de un periodista, de Roberto Romeo Di Vita, que nos dice: muchos de nuestros periodistas se engalanaron con su pluma, con su máquina de escribir, con su lente, con su voz o con sus investigaciones, las mejores hojas de todos los medios de información. Se es periodista cuando se lleva en la sangre el amor a la verdad, a que los otros sepan de qué se trata la cosa, a que el pueblo esté al tanto y no sea engañado por los poderosos. Se es periodista cuando se siente en el corazón el dolor de los oprimidos como si fuera propio, y se es periodista cuando se llega a venerar el camino que trazaron Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Rodolfo Walsh, Roberto Arr y José Luis Cabezas, entre otros tantos maravillosos ejemplos de sacrificio y entrega. Felicitaciones, periodistas. Y bueno, nuestro segmento que tiene que ver con la poesía de Voces de la Memoria, hoy vamos a recordar a Marianne Moore, una poeta norteamericana, nacida en 1887 y que falleció en 1972. Marianne Moore junto a Hilda Doolittle son dos poetas mujeres, quizás las más importantes de su generación, que aparte fueron universitarias, lo cual les permitió tomar contacto en los claustros con figuras sumamente importantes de la poesía como Ezra Pound, Eliot y Williams. Alguna vez Marianne Moore, cuando le preguntaron acerca de la vida, acerca de lo que pensaba, dijo: políticamente nada me merece respeto, salvo la libertad para todas las razas y las personas. Creo que la conducta solidaria entre individuos es la base de la paz mundial. Interesantes reflexiones si uno las analiza en función de nuestro contexto actual. Marianne Moore forma parte de una larga lista que consigna la primera generación de poetas modernos norteamericanos, junto a, como habíamos nombrado recientemente, figuras como Pound, como Eliot, como Williams, sumamente importantes en Norteamérica y que después, bueno, trascendieron al mundo. Vamos a compartir con ustedes un poema de Marianne Moore que se llama ¿Qué son los años? ¿Qué es nuestra inocencia? ¿Qué es nuestra culpa? Todos estamos desnudos, nadie a salvo. ¿Y de dónde el coraje? Pregunta sin respuesta, firme duda, mudo llamar, sordo escuchar. Que en la desgracia, hasta en la muerte, anima a los demás y en su derrota incita al alma a ser fuerte. Ve hondo y se contenta quien acepta su mortalidad, y en su prisión se alza sobre sí como el mar en su abismo, luchando por ser libre e incapaz de lograrlo. En su renuncia encuentra su continuación. Así quien siente fuerte se comporta hasta el pájaro que crece cuando canta, así era su forma hacia arriba, aunque cautivo, su potente canto dice, qué bajeza la satisfacción, qué pura es la alegría, esto es mortalidad, esto es eternidad. Marianne Moore, hoy, en nuestro segmento de Generación Abierta de Voces de la Memoria. Y creo que tenemos en línea a Adriana Gaspar. Hola, ¿qué tal, Adriana?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Qué tal?
Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás
para
vos?
Todos. Bien, muy bien.
Muy buena la presentación ayer de Generación Abierta, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que estuvo muy interesante, muy nutrida, un poco destacando todas las notas y las secciones de la revista, que realmente es un número muy... muy atractivo,
muy importante,
interesante.
Totalmente. ¿Y bueno, qué nos tenés para contar hoy?
Bueno, yo había comentado una de las notas, unos programas anteriores de Generación Abierta, había comentado una de las notas que era una entrevista que yo había hecho. Ahora quería comentar una nota que hay, justamente en la sesión dedicada a Enrique Gené, una nota que escribió Adriana Laurenzi acerca de las meninas y la imprescindibilidad del arte. Es una nota muy particular porque ella la escribe a raíz de un viaje que ella realiza a España.
Ajá.
Y se siente muy muy conmocionada, muy emocionada al pararse frente a este cuadro. Y no solo frente a este cuadro, sino frente a otra obra que hizo Picasso a raíz de las meninas, ¿no? Digamos, podemos decir, hablar de una recreación, las meninas al estilo Picasso. Entonces, bueno, la nota aborda el tema de la construcción histórica de las meninas, la época de construcción histórica, y cómo se fue dando la obra, qué opinaban sus contemporáneos, que realmente la dan como una obra consagrada, ¿no es cierto?
Sí.
Yo creo que es la obra más importante de Velázquez. Entonces va haciendo esa comparación, va enmarcando la trayectoria de las meninas de Velázquez y a su vez va hablando de las meninas de Pablo Picasso, ¿no? Entonces cuenta cómo ha sido construida al estilo más cubista, cómo ha sido facetada dentro del campo visual la obra y los bocetos que Picasso hizo para llegar a esta obra, ¿no es cierto?
Exacto.
Entonces es muy interesante porque es un paralelismo, ¿no es cierto?, entre la obra de Velázquez y también la obra que hizo Pablo Picasso. Y ella destaca mucho un contemporáneo a Velázquez que cuando se para frente a la obra dice, ¿dónde está el cuadro? Porque era tal el realismo, es tal el realismo de esa obra que parece estar así. Entonces, creo que Adriana Laurenzi esto la conmovió muchísimo, ¿no? Porque creo que una cosa es estar parado frente a una reproducción, o estar mirando un libro, o estoy mirando un audiovisual acerca de esta imagen, pero otra cosa es estar parado frente al cuadro.
Propia obra de arte, ¿no?
Claro, es totalmente diferente. Y me parece que, bueno, que esto es una nota muy clara, una nota desde la estética y desde la construcción histórica y que aborda realmente un tema muy muy interesante como es la historia del arte con un cuadro tan trascendental como ha sido este, ¿no? Después además da breves palabras de Octavio Paz que también habla de la construcción de esta obra. Bueno, toma varios autores realmente, que realmente enriquecen la estética del arte, ¿no es cierto? Así que me parece que la verdad que es una nota muy, muy interesante.
Bueno, Adriana, te agradecemos mucho y seguramente varios oyentes ahora van a continuar con el tema de las meninas, porque un poco la idea de este programa es eso, ¿no? Poder estimular a que a partir de acá se empiece a generar un circuito, ¿no? Ese circuito de continuidad de la comunicación artística. Te agradecemos mucho y te esperamos el próximo jueves.
El próximo sábado.
El próximo sábado, perdón.
Bueno.
Que sigan muy bien, Adriana.
Saludos para todos.
Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, no se rían porque todavía nos cuesta el tema de muchos meses fueron los jueves, pero ahora estamos los sábados a las 15 horas. Bueno, Ricardo, adelante.
Bueno, hoy vamos a seguir y espero no equivocarme yo porque entre sábado a la mañana o jueves a la tarde estamos totalmente descolocados. pero en lo que no estamos descolocados es en la música que vamos a pasar. Hoy vamos a hacer un cambio en relación a lo que es habitual en nuestras cabalgatas de jazz, puesto de que vamos a pasar un jazz que podemos decir moderno, no tiene mayor relación con las viejas épocas ni con el bop, que es de alguna manera lo que más me gusta. Y hoy vamos a hablar de lo que es fusion, o lo que fue llamado en su tiempo jazz rock, en una de sus formaciones emblemáticas, que fue Weather Report. Hablar de fusion, o de Weather Report inclusive, de alguna manera es hablar de Miles Davis. Cuando en su momento hablábamos de Davis, decíamos que era la evolución permanente. Su última época fue una época eléctrica, básicamente en dos álbumes, como en Silent Way and Beaches Brew, donde se anima a meter instrumentos electrónicos, con dos instrumentistas, particularmente uno, Joe Winnell, pianista, y el saxofonista Wayne Shorter. Ambos, separados de Davis, forman Weather Report. O sea, que hacen prácticamente sin solución de continuidad, siguen una estilística. El caso de Weather Report es particular porque rompe esquemas, como toda cosa que rompe esquemas, de alguna manera es resistida y es caracterizada en su tiempo como monótona. O sea, esa era la crítica más importante que tenía, que era una música que no pretendía dar mayores aristas. Lo que no se entendía es que eran ideas definidamente nuevas y diferentes, aunque hay un elemento donde cambia un poco o le da un sello distintivo, que es la aparición de un bajista hoy emblemático dentro del contrabajo del fusion, que era Jaco Pastorius. Jaco Pastorius deja la formación en el año 82, y los últimos años se nota la diferencia de la formación con Pastorius como contrabajo, como bajo eléctrico, y lo que sigue después. Aunque sigue habiendo buenas formaciones y, por sobre todas las cosas, buenos resultados discográficos. Yo diría que lo más importante de Weather Report está más o menos en la mitad de la vigencia del grupo, que es para el año 74, 75, hasta el 78, diría yo, 80. Hay dos álbumes que son emblemáticos, uno del 76, que es Black Market, y otro que es Heavy Weather, que es del 77. Justamente de este álbum, Heavy Weather, existe el tema que vamos a pasar hoy, que es Birdland, un tema de Joe Zawinul, formado el grupo por el mismo Zawinul, Wayne Shorter en saxo, Jaco Pastorius en bajo, Alex Acuña en batería y Manolo Badrena en percusión. Este, como dije, es un álbum de 1977, y el tema, Birdland. recordamos nuevamente nuestros teléfonos 5031-9803, 5031-9804 y también, como otra vía de comunicación, nuestra dirección de mail en generacionabierta@hotmail.com. También estamos en el momento de agradecer los distintos mensajes recibidos durante la semana y naturalmente agradeciendo desde ya su comunicación, su calidez y su apoyo. Particularmente en el día de hoy vamos a agradecer a la licenciada Susana Dopazo y al licenciado Ernesto Radich.
Hoy tenemos el gusto en nuestro segmento de educación compartirlo con el licenciado Luis del Cerro, que tenemos acá a nuestro lado. Buenas tardes, Luis.
Hola, Nora.
¿Qué tal? Vamos a decir un poquito una síntesis curricular de Luis, quien se ha desempeñado y ha tenido una carrera vasta tanto a nivel profesional en el área de salud y como en el área de educación. Luis es maestro normal nacional, es licenciado en psicología, formado en psicoterapia de adolescentes, en residencia del Centro de Salud Mental número 1 y seminarios de posgrado en psicoterapia gestáltica. Se ha desempeñado desde el cargo de maestro de grado, pasó por todos los niveles, hasta en formación de formadores, docente de nivel terciario, universidades nacionales y privadas, vicedecano de la Facultad de Psicología de la Universidad del Salvador, coordinador, consultor. En realidad es una vasta trayectoria que ha tenido a nivel nacional y también internacional, con Brasil, todo un programa y un trabajo que ha realizado últimamente. Ha publicado el libro Busco Contacto, el taller de crecimiento personal para adolescentes en el año 2002 y últimamente Formación de Formadores en Enfoque Brasilia en el año 2007. Bueno, Luis, ¿por qué nos comentás un poquito cómo estás trabajando actualmente, cómo venís pensando la educación, la formación y esto de lo que estás en la Asociación Gestáltica de Buenos Aires por hacer?
Bueno, agradezco la invitación. Sumo una sorpresa de título personal en el Día del Periodista que me acabo de enterar, porque han homenajeado a mi padre, Luis Ordaz, que fue un hombre de teatro, de las letras, periodista durante muchos años, y me sorprendió y me emocionó, por eso lo comento. Fallecido hace unos años. Gracias, pa. ¿Qué hago? Sí, bueno, maestro de grado, una de las cosas que me orientó en mi trabajo mientras ejercía la docencia, aprendiendo qué es lo que no hay que hacer con los chicos. Esas son las experiencias que uno medita después. Hice la carrera de psicología. Tuve la posibilidad de armar un gabinete psicopedagógico hace muchos años, cuando no existía mucho de esto ni en capital ni en provincias.
Qué interesante.
Y después pude derivar con algunas ideas prestadas, aportadas, en la creación, en la década del 70, de lo que fueron los centros técnicos de orientación, que posteriormente, a partir de la democracia, se los rearmó y se los llamó equipos de orientación escolar, de trámite actual, digamos.
Sí, sí.
Desde esa época yo sostenía dos cosas, ¿no? Una, especialmente con los docentes, la capacitación docente en servicio, que no implica que al docente hay que pagarle aparte para que haga ni cubrirle las horas, sino estar con él, porque me tocó participar del ingreso de los profesionales al sistema educativo, especialmente en el nivel primario. Esta fue una de las cosas más significativas que ocurrieron en mi vida, estar con los maestros.
Claro.
Y posteriormente, bueno, la docencia universitaria, y llegué a la formación de formadores, como vos decís, porque tuve un encuentro muy grato en mi vida profesional, que fue el enfoque gestáltico, que en la década del 80 me permitió revertir algunas historias de cómo venía funcionando, cómo me venía formando, y descubrí las extensiones posibles del enfoque gestáltico, más allá de la terapia gestáltica, a trasladar su modo de mirar cuestiones grupales, institucionales, educativas. Y a eso un poco llego con la formación de formadores, ¿no? Utilizando estos recursos y operando donde institucionalmente soy invitado a participar en la formación de equipos, en temas de agrupamiento, fundamentalmente en el fortalecimiento de equipos funcionando.
Qué interesante. Y actualmente, digamos, cuando vos hablas de formación y haber estado cerca de los docentes, también ahora estás cerca de los padres, ¿no? De los alumnos, adolescentes, estos padres que consultan, ¿por qué temas?
Bueno, en realidad consultan por sus hijos. El tema central es que no saben qué hacer con ellos. En realidad la consulta de los adolescentes, que yo en la clínica me dediqué mucho tiempo a esto, no es de los adolescentes, es de la familia, de los padres, de los vecinos, alguien que llega a algún lugar pidiendo socorro de qué hacer con esto que como fuera de control, fuera de lo previsible. Por esa razón yo me dediqué durante bastante tiempo a armar alguna idea de trabajo con adolescentes donde se los convocara invitándolos, y así formé los talleres de crecimiento personal que tienen que ver con el primer librito que vos mencionaste,
claro.
Busco Contacto, ahí relato la experiencia donde los chicos son invitados a participar.
Qué bárbaro.
Sí.
No, sí, me está acá diciendo que yo lo voy a tener que invitar en otro momento nuevamente porque queda todo por hablar y en realidad nos estamos quedando sin tiempo, Luis. Así que o te llamamos por teléfono o venís nuevamente a la radio porque, bueno, para nosotros es muy interesante todo tu bagaje, toda tu trayectoria, que la comentes acá para nuestro público. Así que lo que vamos a cerrar en el día de hoy, pero con el compromiso de que, bueno...
Es una apertura.
Es una apertura, ¿puede ser?
Sí.
¿Que podemos tener ya en otro momento?
Con muchísimo gusto.
Bueno.
Me siento muy bien acompañado.
Bueno, bárbaro. Entonces, será hasta el sábado próximo.
Será hasta el sábado en Generación Abierta en Radio.
Nos reencontramos el sábado a las 15 horas, recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.